You are about to participate in the most ambitious culinary experiment ever imagined.
This competition is going to test everything.
Adapt quickly to anything. I mean anything. The wildest day of your life starts right now.
All new 24 and 24 Last Chef Standing. Sunday night at 8 on Food Network. Stream on Max.
Un holodeck tamaño planetario, un niño de unos 100 años y un camión al puente. Todo esto y mucho más nos trae Sukal, el undécimo y antepenúltimo episodio de la tercera temporada de Star Trek Discovery, que una semana más nos disponemos a analizar. Entre este que os habla CJ Navas, don Daniel Simón. Dani, ¿cómo estamos?
Hola CJ, larga y próspera vida, Nukeji, que gran pájaro de la galaxia, se puso en vuestro planeta, hermanitos.
Y don Jorge Navas, Jorge, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Muy bien, aquí, de Nochevieja y aquí, dispuestos a... Hablar de esta tengo un ratillo, que mejor manera de acabar el año.
Sí, señor, lo colgaremos un pelín tarde, a ver si recuperamos otra vez el ritmo, y nos quedan solamente 3 episodios después de este, Dani.
Sí, señor, un año...
Dos, quiero decir, más. Este era el antepenúltimo, 2 después de este.
Y parece que se cumple nuestra profecía de la semana pasada, ¿no? De que los 3 a piñote, de una historia de contadas seguida. Hemos disfrutado mucho de esta temporada por su naturaleza episódica, yo por lo menos, no me canso de repetirlo, pero estaba claro que aquí... No han hecho parte 1, parte 2, parte 3, porque les daría cosa por alguna historia, pero sabíamos que iba a ser un capítulo de cerrar la temporada a saco, ¿no? De 3 en 3.
Sí, Jorge, porque veníamos de una parte 1, parte 2, pero si hay un episodio con parte 2 y con cliffhanger, desde luego es este, ¿eh?
Sí, tal cual. Yo creo que después de una serie de episodios sueltos o episódicos, como decía Dani, con algunas trazas un poquito que hacían indicar ese cierre, y sobre todo después de estos episodios un poco de transición con todo lo que ha tenido que ver con el personaje de Georgiou, ahora ya por fin encaminamos esta recta final que... Todo parece indicar que sí van a ser 3 episodios a piñón sobre todo el tema de la quema, la lucha con la cadena escarlata y demás. Y que, bueno, que va a ser todo pues cliffhanger. Ya veremos si este ha sido bastante trayero, ya veremos el próximo cómo termina también. Pero bueno, con muchas ganas de ver este cierre.
No me temo en faena. El episodio, por cierto, se llama Sukal, el nombre de uno de los personajes importantes que nos muestra el episodio, y hablaremos de él, y no la ciudadela, que es como originalmente aparecía en Wikipedia IMDb, así que no sé si sería el título inicial o alguien escribió cosas que no tenía que escribir. Y es raro, porque Wikipedia sabéis que nunca miente, así que no hay ningún tipo de cosas. Luego tenemos, como siempre, el guión. En este caso corre a manos de Anne Corfield-Saunders. La dirección de Norma Bailey, que es alguien que ha hecho mucha cosa en musicales y en teatro y cosas similares, pero en series no había hecho tantas, sí, mucha película indie, sobre todo, por ir leyendo su IMDb. Y la sinopsis oficial, como siempre os leo, la tripulación de la Discovery sigue una señal hasta el interior de una nebulosa. Allí rescatan al único superviviente que el piano y descubren la causa de la quema. Por soltar spoilers, solamente la sinopsis oficial tiene a decir la cosa. Esa es, desde luego, la trama A y la que podemos contar. Dani, luego vemos lo que ocurre en la Discovery mientras están peleándose, o mientras, mejor dicho, mientras estamos resolviendo ese problema del holodeck. Y tenemos ese inicio del episodio en el que se deciden que se van a bajar, que tenemos todos los problemas del mundo, que aquello está tremendamente contaminado, este planeta que hay dentro de la nebulosa, y mandamos en la larga tradición de Star Trek un equipo de rescate, un away team formado por 3 personas que luego también va a tener mucha importancia los cambios que vamos a tener cuando lleguemos al mundo.
Sí, pero fíjate que en la serie original era normal que el capitán fuera parte del equipo de salida, ¿no? Uh-huh. De la away team. Kirk bajaba siempre, ¿no? En la nueva generación, ¿no? Para eso tenías un número 1, ¿no? Para eso Riker siempre encabezaba los equipos de salida porque era el primer oficial y el capitán era rarísimo que bajara, ya tenía que ser algo muy diplomático, muy tal, pero claro, es que van a tener que verse con unos Kelpians y el capitán es Kelpian, entonces no había más narices, ¿no? Y bueno, y Michael tiene que estar, que es el preje de todas las salsas, y tiene que estar en los away teams, pero... Como ya no es primer oficial, ¿vale? Pues entonces puede venirse sin que haya un preguntarse a quién dejamos al mando. No nos hemos pasado un capítulo estableciendo que Tilly va a ser la primera oficial, por lo menos en funciones, pues ha llegado la hora de su bautismo de fuego. Y esto de baja el capitán y se queda Tilly de capitana en funciones, ¿qué puede ir mal? ¿Qué va a pasar? ¿No? O sea, de verdad, nadie se espera, ningún espectador se ha esperado que haya algo que complique y haga que tenga que demostrar sus habilidades como capitana Tilly, no lo espera nada. Pero no por esperado o no por tropo, que no tópico, creo que está peor hecho, ¿eh? Creo que A mí me ha gustado ver a la chica en la Discovery, pero estabas preguntando qué pasaba en la historia principal, ¿no? Y era que de repente bajan y no tienen la pinta que tenían que tener. O sea, de repente tiene manchitas Michael, como tenían los Trills. Eso la gente que ha seguido esta temporada se conoce la historia de los Trills, porque una ha incorporado a la serie como personaje regular. Y que sí que uno del equipo de salida, el médico, tiene aspecto de Bayona. Tiene esas aletitas en la nariz y un pendiente ritual muy bonito. Los bayoranos, en el campamento donde estaba preso Book, había algún prisionero bayorano. Es una raza importante en Star Trek porque fueron los coprotagonistas prácticamente de Sprite Profundo 9. Fueron presentados a una nueva generación y, para quien no los conozca, son los palestinos de Star Trek, ¿no? Porque cuando se presentan, su pueblo acaba de ser liberado de una ocupación larga de otra raza, que son los cardasianos. Ellos han tenido una guerra de intifadas para liberar a su pueblo. Entonces, archívalos en irlandeses, el palestino o cualquier otro pueblo cuyo país ha estado sometido a una fuerza de ocupación extranjera, ¿no? Era lo que querían ser desde el principio. Y es una de las razas más desarrolladas de esta teca, en realidad, junto a los vulcanos, porque Código Profundo iba de la Federación ayudando a Bayor a reconstruirse después de haberse liberado de la ocupación cardasiana. Tuvimos 7 temporadas para desarrollar su background, su religión, sus creencias. De hecho, a ratos creo que sabemos más de los bayoranos que los vulcanos, y ha seguido Espacio Profundo 9. Y aquí nos sacan y nos van dando pinceladas de que sacarte a un bayorano o a un Trill, es decir, te seguimos en Star Trek, amigos, ¿eh? Estaremos 1000 años en el futuro, pero aquí no nos estamos inventando tanta cosa como sino tirar de lo que ya existe en Star Trek. Y eso para mí es un acierto, Discovery.
Tenemos al final dos de las razas, esta conversión que tenemos en este holodeck, realmente holoplaneta o al menos holonave, no sabemos si contemplemos un poquito más, con tonos de Etcher. A mí la parte de las escaleras me ha encantado, Jorge, y sabes que yo soy un adorado totalmente de MC Etcher. Y luego la primera vez que vemos a Doug Jones, que es una parte de la que yo menos he acertado, es decir, si esto lo has curioso para los Kelpie en leche, para un Kelpie que te parece, ¿para qué me lo cambio su mano? Pero bueno, al fin podemos ver a Doug Jones sin tanto maquillaje encima, sobre todo tanto protéstico, en una misión peliaguda. Y Calvert, al final, yo creo que porque tiene el beneplácito de, hombre, ya ha muerto 2 veces, no lo vamos a matar otra vez, pero la cosa está complicadita cuando llegan a este mundo creado para un niño, realmente para un niño, Jorge.
Bueno, hay una cosa que Dani no ha comentado, y es que en realidad lo que hay es una norma no escrita en la Federación, por la cual una de las personas que baja a que forma parte de Away Team tiene que quedar bien si se quita la camisa. Entonces, claro, Kirk en su momento, en la serie clásica, quedaba muy bien. En la nueva generación, pues claro, mucho mejor Jonathan Frakes, donde va a parar, que no el bueno del sí,
hombre, Calvert, yo creo que sí, tal.
Por eso,
a Doug Jones tiene que hacer un poquito de pesas todavía para bajar al equipo.
Y aquí tenemos a Calvert, entonces, claro, se cumple. Realmente el que no bajara en su momento Picard y bajara su número uno, su segundo a bordo, Riker, era por esto, claramente. O sea, todos sabemos que realmente iba por ahí. Bueno, bromas aparte, yo creo que está bien esto que han jugado con el tema del cambio de raza, sobre todo a pesar del momento así un poco de shock, decir que hostia, qué está pasando, está muy bien, porque es una cosa muy desconocida, es algo que les pilla completamente a contrapié a todo el Away Team, que tardan un buen ratillo en saber qué está pasando, o al menos en idear un poco, en ver por dónde van los tiros, si realmente es un holodeck o es otra cosa distinta, o de hecho al principio no tienen nada claro qué es lo que está ocurriendo. Y creo que está guay el guiño ese de que salga Doug Jones, salga con su aspecto normal. Está muy bien, porque además mola un montón ver el cómo los gestos que hace, sabemos qué gestos que pone, a pesar del maquillaje que lleva encima, las caras de sorpresa, las caras de tal, o sea, le identificas como él, con lo cual te das cuenta que aparte de llevar una máscara, además, el tío realmente interpreta el personaje, o sea, que al final el hombre que está ahí es un actor que sabe lo que hay, y bueno, y al final, de la misma manera que todo el mundo ha tenido ese momento caramelazo de en el mundo espejo, poder reinterpretarse a sí mismo con una versión más oscura, una versión más cafre, pues aquí él ha tenido esa misma oportunidad de hacer un papel, en realidad ese mismo papel, pero con un aspecto físico distinto, que bueno, que un poco que como que se lo debía, podemos decir, del elenco.
¿Y vosotros os disteis cuenta a la primera de que era un holodeck? Porque yo creo que la confusión de los personajes a mí me la transmitieron muy bien, porque en ese momento no sabía si estábamos de lo que dijimos con el Guardián del Mañana, ¿no? Uh-huh. ¿Esto es una visión de los profetas? ¿Esto es algo sobrenatural? O enseguida va la explicación científica, yo ya sí, la más sencilla era la correcta, ¿no? Si lo he entendido bien, los tripulantes de la nave sabían que iban a morir, ¿vale? Contaminados por la radiación, el niño iba a vivir y como iba a crecer solo, le construyen un entorno virtual para que le eduque, para que le tal. Lo que no sé si sabían es que es un mutante.
No, lo que no tenía nada claro es que el planeta en el que había caído iba a provocar determinadas cosas y luego el cómo enseñarle y que algo estaba previsto para una serie de años. Al final, pues el señor este, el niño Sukal, que al final realmente es el nombre que tiene, lleva ahí más de 100 años. Las escenas en general del holodeck y de lo demás, hay también una prueba, luego hablaremos de toda la parte que tenemos de material extra, se puede ver cuando llega justo Michael en uno de los momentos en 360 grados, lo han puesto dentro de la página web de Star Trek.com. Jorge, ¿sabes qué te ha parecido? ¿Te ha gustado en general toda la parte del holodeck?
Yo sí, bueno, algunas cosas un poco raras, creo que también toda la parte de este monstruo, este miedo que, uh-huh, que persigue, hasta que lo entiende, hasta que más o menos te explican el porqué, es decir, que pues una parte también parte del crecimiento o parte del ya que van a dejarle solo, pues que también tenga esa parte de, pues eso, ya que va a estar en una especie de burbuja en la cual no le puede pasar nada, pues sí que haya algo que le haga sentir esa otra parte de emociones que puede ser el miedo, los instintos no negativos, porque yo creo que tampoco tiene nombre, le puede ocurrir eso, pero sí que el saber, el miedo a lo desconocido o el miedo, no sé exactamente cómo
es enfrentar los miedos, ¿no? Fundamentalmente lo que parece, o que sea alguna cosa de representación de sí, con
esto. También una cosa, encima muy propia, porque efectivamente supuestamente es un miedo a algo muy propio de su raza. Luego sí que para la parte, a mí lo que más me ha exigido o que menos me, es decir, como que era esto, es justo cuando hay ese, ahora lo podemos contar más, cuando ese mini brote, del cual advierten de decirles, oye, que has generado una microquema, decir, hostia, no me esperaba esto para nada. Y sí que un poco raro las idas y venidas dentro del el que ahora va Book con la nave, ahora sale, ahora meten dentro, ahora no sé qué, demasiada historieta para al final justificar el hecho de que vayan solamente ellos tres al planeta y que uh-huh haya esa desconexión. O sea, que este tipo de tramas lo han hecho infinidad de veces y algunas veces bastante más elegante que esta vez. Un poco raro esta ida y venida, yo ahora voy, yo ahora salgo, yo ahora me transporto, yo ahora no sé qué, yo ahora se cuela alguien en la nave, yo ahora no sé qué. Quizá la parte que menos me gustó del capítulo.
Hombre, la parte de la crema la ha provocado un nene mutante encerrado en una nave al lado de un planeta de dilitio en una nebulosa, ¿vale? Y entonces, si el nene tiene miedo, ¡pum!, quema. Nos puede parecer muy tedia por los pelos. A mí me dejaba un poco así hasta que me acordé de Fundación de Isaac Asimov. Y, bueno, me vais a permitir que haga un spoiler de una novela de hace 70 años, ¿vale?
Lo que tenemos serie dentro de 3 meses y la gente no la ha visto, Dani, no me fastidies. No, que la gente tiene que escucharnos, bueno, cuando hablemos de ella.
Estoy justo leyéndola ahora. No me fastidies.
Entonces, sin spoilear mucho, en la trama, en un momento dado, y esto es como que el en Titanic el barco se hunde, ¿vale? Pues sin spoilear demasiado, en la trama de Fundación, toda la historia va sobre ruedas, ¿vale? La gente sabe lo que va a pasar, por una cosa que se cuenta al principio, hasta que aparece un mutante. Hay uh-huh una persona con poderes extraordinarios que no se podía prever, que es lo que distorsiona todo lo que estaba previsto, todo lo que se había predicho. Y aquí es un poco lo mismo, ¿eh? Nadie esperaba la Inquisición Española, nadie esperaba que un mutante en una nebulosa al lado de un planeta de litio pudiera provocar esto. Entonces, no es tan ajeno a la ciencia ficción clásica y no está tan traído por los pelos. Nos tienen que contar más, ¿vale? No es la gran explicación que esperábamos, es algo distinto, nos ha sorprendido, uh-huh, eso es bueno. Pero quizá nos tienen que explicar un poquito más esto.
A mí, aparte, es que me ha gustado. Yo creo que la parte de que de repente los Kelpian, que era pues esa parte olvidada, y al final Saru nos presentaban, bueno, pues siempre tienen que hablar de Gina Molón en alguna serie de Star Trek, y yo creo que es de los personajes que mejor ha evolucionado desde la primera temporada. Lo poquito que empezamos a conocer sobre su cultura, y que al final todo esté girando alrededor de los Kelpian, como estamos teniendo aquí, que de alguna forma han sido pues los causantes del mayor masacre que ha habido, ya no de la humanidad, sino en general de toda la raza viviente del universo, pues hombre, pues mira, para ponerte la medallita no está mal, ¿no? A mí sí hay una cosa que me ha chirriado, y esto cuando caí en el momento, pero que luego me sonó extraño cuando vi el efecto, que es muy molón este de las ondas expansivas, pero luego pienso y dices, vamos a ver, y es cierto que nos faltan los dos últimos episodios para que nos cuente exactamente qué es, pero recordar la quema, el pifostio que montaron, porque era una decimomillonésima de la billonésima parte del no sé qué del segundo en todo el cuadrante, por no decirte del universo. le echa aquí la onda, no iba instantánea, ¿eh? O sea, aquí se ve la onda como va poco a poco. Entonces, o no es así, o aquí es una cosa traída por los pelos, o yo soy muy tiquimiquis con estas cosas y realmente es lo que hay. Pero bueno, como digo,
a mí me serviría una explicación del tipo: cuanto más cerca estés de la nebulosa, más antes te ocurre la quema, o una millonésima de segundo antes.
Pero no una microdecimésima de la millonésima, de la billonésima, de la trijonésima, que es lo que nos dijeron que había, porque aquí a 200 metros te llegaba más tarde que cuando estabas a 10 metros. Y no era una millonésima de la microdécima, de la billonésima. No fastidiemos.
Yo no voy a discutir de ciencia contigo, que sabes más que yo, que yo soy más de un diccionario, pero vale.
Dicho eso, a mí, de verdad que las escenas sí me fascinaron. Nuevamente, estamos hablando del nivel de creación y hablábamos antes de la nueva generación de Espacio por 9, que tiene un huequecito en nuestro corazón, pero es que cuando ves el dinero que se gastan por minuto de aquí, era lo que yo creo que costaría. Dos o tres episodios, claro, bueno, yo no de la serie clásica, pero de cualquiera de los otros, desde luego de efectos especiales. Esa parte a mí me ha gustado bastante y el creo también, y luego hablaremos de un poquito de él y del funcionamiento. Y es que no lo dejan totalmente en media res, o sea, lo dejan totalmente en cliffhanger de ver qué ocurre y sobre todo de qué forma va a poder calmar los Saru o Michael o alguna combinación de todos los anteriores de cara a los siguientes episodios. Y mientras todo esto está ocurriendo, Jorge, lo que vemos es que, bueno, vuelven tus amigos de la cadena Esmeralda. De hecho, vuelve la única nave que hemos conocido de la cadena Esmeralda. Porque al final esto es no como la Federación, que hemos visto más naves en los headquarters, que hemos visto más naves en la base, pero de la cadena de Esmeralda solo hemos visto de base, eso sí, una nave muy grande, muy gorda, con muchas armas y que el teletransporte le funciona de miedo porque toman, en cuestión de dos segundos, toman la Enterprise, la Discovery.
Es capaz de saltar los escudos, que es una cosa que habitualmente siempre en
yo creo que los tenían bajados para que ellos volviesen a un rollo, por eso ya me lo planteé no lo entendí.
Esto también va y viene. Empezamos por el hecho de que nadie entiende cómo funcionan realmente los escudos, porque si es un escudo de fuerza, cuando tú disparas, lo que hace es que el escudo lo retiene mientras aguanta el escudo. Y en el momento que no funciona el escudo, lo que hace es que golpea la nave y la destruye. De hecho, eso lo hemos visto en ediciones anteriores de Star Trek. Pero aquí es un poco peculiar, porque a pesar de tener escudos, también la nave recibe impactos, se puede dañar, en fin. Y aquí, y supuestamente uno de los efectos del escudo es precisamente que la gente se pueda transportar, porque en el momento que alguien se quiere transportar y llega un escudo, pues lo que hace es que muere, básicamente, porque las partículas chocan contra el escudo y de no pasa. Bueno, aquí lo consiguen hacer y, bueno, en fin, ya está. Pues aceptamos barco como aceptamos teletransporte como tecnología del futuro y ya está. Y la gente desembarcan ahí de golpe. Ya no está la nave Book, que es el terror de la nave grande que va a hacerle frente, que es lo que pasó en el otro.
Se lo recuerdan, ¿eh? Y se lo recuerdan.
Sí, le vacilan y un poco tal, queda bastante bien. Está muy bien, yo creo, las escenas de Tilly, fíjate, la sí. Pobre Tilly, sino, ya hay mala suerte que el primer día que me toca aquí el marrón más grande de la historia de los marrones, que es enfrentarme a un super enemigo con el capitán y la gente, tanto el capitán como la gente un poco que tiene tapas y ese tipo de cosas, ahí en un planeta aislado sin poder consultar. Pero cómo aguanta el tipo, cómo le
¿cómo vacila?
Cómo le vacila, como en todo dado, porque decir, bueno, pues muy bien, tú una vez muy guay, muy poderosa, sabrá mucho, pero no pienso aquí dejarte esto ni lo más mínimo. Y sobre todo, es decir, antes reviento la nave. Que te la entrego, que es una cosa quizá que es raro que al final queda claro que es un farol o que no le da tiempo a hacerlo, porque aunque bueno, la secuencia de autodestrucción no es una cosa inmediata, como hemos visto también alguna que otra vez en tanto películas como en series, pero sí, vuelve aquí la que es supuestamente el gran enemigo de esta temporada y consigue su objetivo, que es lo que parece. No lo dejan, no llegan a decir, pero parece ser que, tal y como perdíamos, la idea de Book de utilizar la tecnología esa no ha sido la mejor de las ideas, y parece ser que es lo que ha hecho que les hayan podido seguir a través del hiperespacio y demás. Y bueno, y al final todo queda en ese cliffhanger. Y además es un cliffhanger total, tanto para nosotros como televidentes, como también para Michael y Book. Bueno, Michael y Book, el hecho de que se quedan diciendo, hemos llegado tarde, han conseguido hacerse con la Discovery, han conseguido hacerse con el control de la nave y sobre todo la tecnología que lleva consigo.
Y en la larga tradición de cuando toman una nave de la Federación, el malo maloso, en este caso la mala malosa, que tiene su punto, y como decía, yo creo que las escenas que más me han gustado es ese enfrentamiento con Tilly, se sienta a la forma mala malosa encima del asiento de capitán, como tiene que ser. ¡Ah! Si no, esto no es Star Trek.
Sí, lo que tú dices es la tradición de cuando esto ocurre en una nave de Star Trek, lo primero que quieren. También es una forma de el humillar, ¿no?, a la población, de decir, aquí está, es un símbolo, ¿no? Aquí estaba vos, de la persona a cuyas órdenes seguíais, y ahora yo estoy sentado en su silla, ¿no?, y ninguno de vosotros. Yo creo que tiene más de simbólico, psicológico, que de que tuviera ganas de probar si estaba blandita, yo qué sé.
Además, nunca me siento, siempre arrepentigo. O sea, de aquí voy a poner la pierna para arriba, la otra, o sea, para abajo.
El woman spreading que hace la chica está. Es para enmarcar luego el woman spreading,
macho. Que me ha chuleado, espérate, que voy a chulearlo yo a la silla, por supuesto.
Sí. Promoción, tío.
Sí, totalmente. Totalmente. Esto es lo que trata en sí el episodio, totalmente de dejándonos en qué va a ocurrir con el penúltimo y, evidentemente, con el último. Yo coincido con vosotros en que al final vamos a tener la historia que va a llegar a los tres. Cositas curiosas. Una curiosidad que yo tengo aquí, y es que Sukal, que yo no sabía quién era y de hecho no lo vi ni siquiera, y me di cuenta después, y ahora iremos con él con la entrevista gracias a Doug John, es Bill Irwin. Bill Irwin, que no tenéis que confundir con Bill Irwin, el que estoy hablando ahora es con I inicial en el apellido. Irwin era un actor legendario que salió en un episodio de La Nueva Generación, hizo un montón de cosas, y veis la foto, lo reconoceréis sin duda. Bill Irwin, recientemente lo vimos en Legión, es un señor de 70 años. Bill Irwin, que es un tío que lleva toda la vida haciendo cosas de vodevil, es un tío actor maravilloso, cantante, hace absolutamente de todo. En Legión es uno de mis personajes favoritos, es el que junto con la chica tenía esa dualidad de cuerpo en la cual es, mientras uno estaba, ella se metía dentro del cuerpo de él y cuando tenía que pelear ella salía. Y es un tío que lo habéis visto segurísimo, tiene 70 años, así que cuando esté viendo ese crío, realmente se parece más a la edad que realmente tiene el crío que lo que podéis pensar de 14 o 15 años, él cómo se mueve. Es una cosa que a mí me fascinó y me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Vamos con The Ready Room, ¿tenéis alguna cosita que comentar más del episodio, Jorge?
No, creo que poco más. Se queda todo ahí a la espera del próximo episodio, en el cual ya creo que no cerrará, como ya que te queda otro más, pero bueno, imagino que el próximo habrá un montón de cosas y tiene toda la pinta de que quizá en el próximo tenemos una. Lo que falta por ver es a dónde se dirigen. O sea, ese salto que acaba de hacer la Discovery y la nave grande de la cadena, si me digo mal, digo, es cadena Esmeralda, ¿no?
Yo me fío siempre de ti, te lo paso a ti, porque nunca me acuerdo.
Siempre lo digo.
Emerald Chain, creo que sí.
La chica es verde, Esmeralda.
Sí. Ahí estamos.
A ver dónde han saltado. Si han saltado en plan a su cuartel general para organizar ahora la invasión o la toma, o han saltado directamente el que pone en plan Macile, vaya a saltar directamente al cuartel general de la flota estelar para liar la parodísima en tiempo récord, que también puede ser otra opción. Uh-huh. Entonces, en ese segundo caso, imagino que tendremos un episodio con alguna que otra batalla gorda, que la verdad es que no hemos tenido ninguna, o sea, bueno, hemos tenido así batallitas pero no una gran batalla, como por ejemplo en la primera temporada sí que tuvimos ahí momentos de batallas muy espaciales, muy bestias. En este no hemos tenido todavía ninguna, igual esta es la oportunidad de.
Sí, yo creo que el presupuesto de la gran batalla, yo también lo había pensado. Sobre todo pensando eso, que del Cadena Esmeralda al final solamente siempre hemos visto una nave, y todo lo que nos están contando es que tiene que haber más de una. Aquí tiene pinta, por muy grande y por muy gorda y por muy de estatura imperial que sea esta, le echa algún TIE Fighter que tener. O sea, yo creo que tiene que haber alguno alrededor que podamos tener, ¿no? Sobre The Ready Room, como siempre tenéis el episodio del After Show de Will Wheaton en StarTrek.com, tiene en este caso solo un featurette, solamente tiene una sección de vídeo que es solo el Holoplaneta, en el que cuentan un poquito cómo hicieron todo y que tiene mucho menos efectos especiales de lo que cabía pensar. De hecho, tienen varias imágenes montando cómo hicieron los escenarios y cómo los construyeron y cómo mucha de la parte estaban hecha en realidad, más allá de los efectos especiales. Y tiene como curiosidad, y lanzan también otro vídeo que podéis encontrar en Stat.com, os digo, con gafas de realidad virtual más todavía, pero si no también con el móvil o con la pantalla lo podéis ver, de girar en 360 grados y ver ese universo, ese suelo con esas escaleras y con todo el rollo. Y luego tenemos dos entrevistas, en este caso por separado, no son conjuntas. En primer lugar, a Doug Jones, vuelve otra vez Saru a hablar. Él babea con Irwin, que es al partido de lo que da, porque dice que era fan absoluto de él y que de alguna forma le convenció, porque decían que querían contratarlo para interpretar a este Kelpian y que quería hablar con alguien que le dijese que era un Kelpian. Y entonces habló, los dos se dijeron que eran muy fans el uno del otro y pudieron contarlo. Dime, Dani.
Dos cositas. Graciosa la mención que hace de Doug Jones nos cuenta quién es Irwin, ¿no? Entre otras cosas dice que es una leyenda del mimo en Estados Unidos y de la comedia sin hablar, ¿no? Gestual, y que él que no te extraña que Doug Jones sea fan suyo, ¿no? Porque su personaje tiene mucho de gesticular. Will Wheaton incluso le hace alguna broma de el rey de la gesticulación, nuestro Doug Jones, ¿no? Porque Saru tiene una forma de andar muy peculiar y ha sabido darle al personaje esa personalidad y por ende toda su raza, porque claro, Saru es el modelo para todos los Kelpians en Discovery, y la interpretación de Doug Jones, igual que la interpretación de Leonard Nimoy, sentó las bases, el molde para lo que eran los vulcanos, pues esto ha pasado igual con Doug Jones. Otra cosita, Doug Jones tiene pelo, Yo recuerdo en todas las entrevistas de la primera temporada y la segunda que estaba afeitadito como su personaje. Imagino que para ponerte los kilos de prostético, pues mejor así. Me ha recordado la historia de Brent Spiner, de Data, que le dijeron, oye, ¿tú quieres hacer de robot 7 años? Sí. ¿Pero tendrás que afeitarte la cabeza 7 años? No quiero. Y al final le hicieron que Data tuviera pelo porque le gustaba mucho Brent Spiner y se negaba a afeitarse. Aquí han encontrado la forma de hacer que este señor pueda tener peluvida cuando no está actuando, ¿no?
También ha pasado un poquito de tiempo desde que se rodó el confinamiento, así que le ha dado tiempo a que se le crezca.
No, pero cuando suma el capítulo tiene el mismo pelo. O sea, podría ser una peluca.
No,
pero...
es una peluca, ¿eh? Es peluca, él lo dice. ¿Sí? No dice que es una peluca que le pusieron y que estuvieron eligiendo cuál era la peluca que tenía, que curiosa.
O sea, que cuenta... tiene que afeitar. Cuando está rodando, tiene que estar afeitado todo el rato, pobre Edmeu. Vale, ¿qué más cuentan?
Él cuenta dos cositas más y al menos, bueno, cuenta bastantes cosas, ¿no? Y la entrevista está muy bien, como suele tenerlas todas Will Wheaton. Una, que la dificultad que se encontró para interpretar, porque claro, no tenía que interpretarlo a un humano, tenía que interpretar a Saru siendo un humano. Y cómo empezaba a hacer eso, de los gestos tenían que seguir siendo los de Saru, porque seguía siendo él. Pero dice, es que simplemente el quitarme de las plataformas que llevo los pies o el formato que llevo los pies, me cambia totalmente la forma del cuerpo. Entonces esos movimientos o esos gestos que hago con los brazos no eran exactamente igual. Es una cosa muy curiosa de cómo un actor se prepara para hacer su trabajo, ¿no? De no tengo que hacer de un humano que soy como yo. No, estoy haciendo un Kelpian que de repente es un humano, yo mismo como ser humano, es una cosa divertidísima. Y luego lo que cuenta es que el que hace del anciano que le está leyendo el cuento al crío, que le está leyendo el cuento a su cal, es el mismo actor que hizo de padre de Saru cuando tuvimos el short trek de la primera temporada, que recordar, en el que veíamos el mundo original y veíamos a su familia, y es exactamente el mismo actor, que no llega a nombrarlo, pero lo hace. La otra entrevista, Jorge, es con Janet Kinner, con nuestra querida Osaira de la cadena Esmeralda, que se lo está pasando bomba. Ella dice que inicialmente cuenta que cuando hizo la audición no sabía que era para Star Trek, y según dice es porque nunca se sabe que es para Star Trek, que es una cosa que yo desconocía y me pareció muy curiosa, que tarda el maquillaje 4 horas, y le dice, bueno, pero menos dije a prostético, y yo, sí que los llevo, y hacen varias fotos, de eso se ve que está en montaje después, porque le da paso a Wheaton, y se sabe que después de postproducción lo han hecho, de cómo realmente lo que lleva es una careta, lleva una careta encima de su cara, sobre la cual después aplican el maquillaje, y por eso cambia tanto los rasgos, porque es una mujer con unos rasgos muy característicos, no exactamente con arrugas, sino más en la forma que tiene, y luego es mucho más lisa todo el cuerpo, y es porque no está pintado sobre su propia cara, sino como si fuese sobre una máscara, tiramos V de Vendetta pero transparente, sobre la que se hace absolutamente toda. Y luego lo que cuenta que
eso tiene más sentido, es que la cara de Osaira parece un poquito artificial. Hay gente que ha llegado a especular con que esta mujer no es de verdad, es una imagen generada por ordenador en la ficción, ¿no? O sea, hay gente que ha dicho, aquí hay algo raro, ¿no? Hasta que la han visto en persona en el puente del Enterprise y tal, se le veía con una cara un poco peculiar, ¿no? Como muy poco expresiva.
Sobre todo cuando lo compras con la actriz, porque la actriz es una tía de verdad que de estas que vives con mucha personalidad, de muy actriz clásica de Hollywood, del estilo que tiene. Yo la vería mucho de telenovelas de los 70 o incluso de actriz clásica de los años 30 o 40 americanos. Y luego la cosa que me gustó mucho es que dice como el primer día de rodaje, mientras estaba preparando para el maquillaje, el director de ese episodio, que resultó ser Jonathan Frakes, se sentó y le dijo, espérate, Janet, que te voy a explicar cómo funciona esto. Que he puesto a darte la bienvenida al mundo 3, Jorge, no está mal que Jonathan Frakes sea el que te la dé.
Que sea que te diga, oye, que era para esto o que esto que va a hacer, que joder, que te parezca Jonathan Frakes, pues es una cosa de decir, pues aparte de su persona, pues joder, pues un subidón de moral, un subidón de un chute que es bastante chulo como actor. Contad antes, a mí, una escena que creo que me ha gustado es la parte de anciano que el piano. Uh-huh. Creo que es muy chulo. Porque además también es un momento muy especial para Saru, porque no es habitual que hubiese anciano, porque por lo general todos, cuando llegaba el... No me acuerdo del efecto, ¿era el Bajaris o el
Bajaray?
Bajaray, ¿no? Supuestamente casi todos fallecen o bueno, más que fallecen, parece que
ascienden,
pues puedo decirlo de alguna manera. Así que para él también es un momento muy especial, porque no es nada habitual para él, pues, el ver a un anciano, y menos aún, aunque en ese momento él ya es consciente de que está en una especie de holodeck, pues es como que está tratando de averiguar cosas del niño, pero que también le interpela a él directamente. Y luego esto es brutal, yo cada vez que veo estas cosas de los maquillajes y demás, o sea, me fascina, es decir, y siempre que se menciona eso del actor y actriz comentan el tiempo entre tomas, el tiempo entre escenas, entiendes que es eso, gente que a lo mejor que le ha tocado irse a las 5 de la madrugada a que empiecen a maquillarle para luego esperar hasta que llega su momento, hacerlo y hacer la escena de turno y luego, pues eso, quitarse el maquillaje y hasta el día siguiente. Yo recuerdo siempre una anécdota muy graciosa con esto de Robert Englund, el mítico Freddy Krueger de Pesadilla en Elm Street, que claro, que este pobre hombre, cada vez que tocaba hacer alguna película de Pesadilla en Elm Street, pues pasaba por el proceso este de 3-4 horas de maquillaje, esperar y hacer las escenas de ese día cuando tocaba hacerlas, porque había días que pues podían ser, si una escena exterior si empezaba a llover, pues ese día no se podía rodar, o si una escena no salía bien y había que repetirla varias veces, pues al final se iba a su casa. Y yo creo que fue una vez que estuvo todo el día esperando y al final no se rodó, y dijo, mira, pues me voy a casa y paso a quitar el maquillaje. Como diciendo, me ahorro el tiempo, ¿sabes? Me he comido esto. Y casualidad que no fue todo lo discreto posible, se cruzó con...
Se fue a tirar la basura con la cara de Freddy.
Una cosa de ese plan. Y claro, creo que el ataque al corazón que casi le provoca a la persona con la que se cruzó, dijo, última vez que hago esto, creo que en adelante es mejor que me quite el maquillaje sí o sí, todos los días. Y yo imagino que mucha de esta gente debe pensar algo así, es decir, vaya coñazo que me tengo que tragar mañana otra vez 4 horas de maquillaje. Pero claro, imagínate, pues eso, yo sé, imagínate los zombies de los muertos o el señor de la noche de Juego de Tronos, o los zombies de Walking Dead. Imagínate que claro, imagino que si esto dentro de un recinto de un estudio, no hay problema, pero claro, como dice Dani, si es sacando la basura en tu casa.
Te quedas sin leche, te vas al deshoras ahí a comprar algo.
Pues, imagínate el susto. Así que, bueno, no sé si alguien, imagino que más de uno lo habrá hecho de nuevo, porque es que es algo, o sea, es que se dice pronto, pero bueno, no, 4 horas de maquillaje. En el cual, claro, no solamente son 4 horas de maquillaje ahí, sino que 4 horas que no te puedes ni tocar, nada, ni rascar, como muchos te puedan soplar o te puedan decir si te pica algo y demás. Y luego
eso no está pagado, no está pagado.
Bueno, no creo que le pague mal a esta gente, pero sí que debe ser un rollo, eso toma a los extras y demás, debe ser algo bastante terrible.
Witton le dice uno de los momentos a Ada Jones de, por fin pudiste comer algo del catering, y dice, porque sí que las manos se las quitaban para comer, pero durante todo el tiempo, no, todo con pajita, dice, porque solamente el follón de quitármelo y volver a ponérmelo era una locura. Yo de esa que has contado tú de Englund, yo conozco una que contó en su momento Javier Olivares, cuando Pérez Menchera hizo del CID en el primer episodio de la segunda temporada, fue una cosa improvisada.
El Ministerio del Tiempo.
Porque tenía otro actor, al final lo pudo hacer, le pidió el favor a Pérez Menchera, lo cogió y todo demás. Y hubo uno de los días que estaban rodando que a Pérez Menchera dijo: Javier, me tengo que ir corriendo para una cosa familiar y me tengo que ir pitando y tengo que estar allí en 20 minutos y no me da tiempo a cambiarme. Y entonces cogió y se iba a ir con el este. Y además, Javier lo contaba porque decía que de repente alguien de producción dijo: No puedes irte porque la ropa de aquí, y Javier dijo, ¿cómo no se puede ir? Que se tenía que ir bajo mi responsabilidad, y Pérez Menchera se fue a una cosa del colegio del crío, vestido del CID de arriba abajo, que si yo solo impresiona solo un poquito, imagínate tú llegar a Pérez Menchera vestido del CID a la reunión de padres del colegio, lo que tuvo que ser absolutamente
bebé. O va a decirle, vamos a cambiar el horario del comedor, tomarás mi tizona.
Por continúa. Sí. Me estaba muriendo de risa conforme lo contaba. Yo creo que fue la charla que dio en la Universidad de Alicante hace unos años, que es la última vez que recuerdo lo visto, y fue una cosa maravillosa. True Believer y Ricos Conspiranoico, yo creo que vamos a hacerlo conjunto. Al final, Sucal, hombre, si no True Believer, desde luego lleva creyendo 100 años que esto es su realidad, Dani.
Sí, yo creo que no hay otro para ganarse esto. O Tilly, que también hace de capitana como esperábamos de ella, ¿no? O sea, también podría valer. Pero Tilly ya sabíamos que era una True Believer de la Federación. Y Sucal, en cuanto sepa lo que es la Federación, seguro que le va a molar.
Rico Cospiracónico, Jorge, más allá de que luego contemos lo que hemos visto en el vídeo exclusivo y en el avance del siguiente episodio, ¿por dónde podemos ver que puede ir el resto de la temporada de los 2 episodios que nos quedan?
No sé cómo va a ir, depende mucho de qué va a pasar en este siguiente episodio, pero yo sí que tengo una cosa ahí en tatija y ceja, y es que creo que los romulanos y los vulcanos van a tener bastante que decir en estos episodios. Creo que bueno, porque creo que lo que ocurrió en el episodio de unificación 3, creo que puede tener su recorrido, creo que puede ser el momento que, porque ahora lo que supuestamente ahora ya sí que saben realmente a ciencia cierta que la quema no fue una cosa de los vulcanos
yo no he sido, sí.
Y claro, creo que el momento que lo expliquen y el momento que vean, sobre todo vean el peligro que corren si dejan que caiga la caiga lo que queda de la federación, creo que puede hacer que estos reaccionen. Quizás sea el a donde se dirijan Michael y Book ahora cuando vean que, la cosa, que hay que buscar ayuda o hay que buscar lo que sea, o igual no aparecen el resto de la serie y me quedo con un pan. Yo creo que puestos a pensar en qué van a hacer para buscar ayuda o qué van a hacer para que alguien les eche un cable, quizá puedan ser, porque además también hay un componente adicional, y es que como los romulanos y vulcanos se han desconectado de la federación, todo aquello que hayan creado, todo aquello que hayan investigado por su lado, lo pueden sacar de sorpresa sin que nadie sepa nada. Y creo que también ahí puede dar mucho a nivel de guión, o a nivel de efecto, a nivel de un ex máquina, porque sí, es decir, ya está, ellos han decidido que tienen una tecnología que hace esto, creo que puede ser un buen recurso para la serie.
Hombre, no me aventuro en algo, Dani, dato y luego decirlo yo.
Es que si pasa eso que dice Jorge, además de retruque, ocurre otra cosa que esperamos que pase, que es lo de que los guionistas le den la razón a Michael. El averiguar la causa de la quema es lo que ayuda a reconstruir la federación, ¿vale? Porque como los vulcanos y los romulanos se metan a decir, ah, pues si no hemos sido nosotros, entonces sí que os ayudamos, y a partir de ahí la cosa vaya para arriba, el haber descubierto la causa de la quema es lo que ayuda a reconstruir la federación. Entonces, tendría razón Jorge y tendría razón los guionistas y sería redondo. Pues, ojalá te escuchen, compañero, y vuelvan a sacar a los romulanos y a los vulcanos, porque no puedes introducir eso en la trama sin echar mano de ellos. Sabemos que lo han dejado ahí en suspenso, es una de esas balas, caminos de los que pueden echar mano los guionistas para seguir desarrollando todo esto, pero desde que salió yo creo que los tres pensamos que eso no se podía quedar ahí.
Porque lo que, lo que no creo que pase es que Georgiou aparezca de nuevo.
No.
Me parece, me parece que ya eso es aparcado y demás, y puestos a que reaparezca alguien, creo que puede ir más por el lado de los romulanos o vulcanos que otra cosa.
Y hay otro cabo suelto que creo que es el que se va a utilizar, porque también lo hemos tenido demasiado introducido como para no volver a hacerlo, que es la esfera, y que es esta especie de voluntad setiente de la nave. No sé si para ayudarla a recuperar el mando de la Discovery, no sé si para alguna cosa después, no sé exactamente para qué, pero yo creo que demasiada importancia se le dio en ese episodio en el que Saru se apoyó en ella para poder tirar adelante y levantar la moral de la tropa y poder volver a tener una Discovery en funcionamiento con el personal, como para no volver a hacerlo. Más aún ahora cuando la Discovery ha caído en malas manos. Unas manos que de alguna forma podrían destruirla y que de alguna forma podría acabar con ese conocimiento en general que tiene la esfera. Yo creo que eso sí que es algo que en estos dos episodios los vemos, y si me tuviese que aventurar, yo creo que puede tener que ver con la forma en la cual se recuperará de Discovery en estos dos episodios, que yo creo que es una cosa que todos damos por sentado, que eso desde luego se tiene que producir, ¿no? Más allá de lo que conocemos, como os digo, que hablaremos después al final.
Porque estamos de acuerdo también los tres que el otro cabo suelto grande, que es la guerra temporal esta, parece más material de la siguiente temporada que de esta, ¿no? O
sea, sí, tiene que serlo, desde luego lo tiene que ser. Sí, yo creo que sí. Vamos con vosotros, vamos con todos los correos y comentarios de los lectores. Sabéis que nos podéis escribir a startrek@foraseries.com, como ha hecho, por ejemplo, Lalo Burguet. Nos dice, hola a todos, les escribo desde México con una pregunta existencial. Nos faltan dos capítulos más y esto se acaba, señores. ¿Qué sigue después de la Discovery y para qué fechas? Pues internacionalmente, lo primero que tenemos en enero es Lower Decks. Lo siguiente que estaba en preparación, ya rodándose o si no rodándose desde luego con los guiones, era Picard. Y los rodajes está la cosa complicada. Es cierto que esta red de gente roba en Canadá. Hoy cuando estamos grabando esto, que es en Nochevieja del 2020, ayer salió la noticia que se habían vuelto a parar todos los rodajes en Los Ángeles y la cosa vuelve a estar complicada. O sea, la nueva ola, vamos a ver cómo la invento. Que yo sepa que está avanzado son los guiones de la segunda temporada de Picard. Están totalmente terminados. Yo no sé si se empezó a rodar o no. Y Discovery volvían al rodaje, pero no sé si esto se va a parar. Yo creo que no vamos a tener nada inmediato, no, porque animación de Lower Decks no han anunciado cuándo es la segunda temporada y todo el resto de los proyectos yo creo que están todos en fase de desarrollo, en rodaje, así que sí que podemos tener un poquito de sequía en los próximos meses. Internacionalmente sí vamos a tener los Lower Decks, que alguna cosa haremos aquí en el Universo Star Trek para hablar de ellos.
A menos que se den cuenta del panorama y aceleren lo de Lower Decks, porque quien más quien menos pueden trabajar a distancia para hacerlo.
Sí, pero también tardan muchísimo más tiempo en hacerlo, es decir, yo creo que tendrán los guiones hechos y estaba renovada, pero no es siempre se tarda muchísimo más tiempo en animación que lo que se tarda en imagen real para grabar y para poder editar. Es decir, un año o año y medio no te quita ni Dios, ¿eh? Por mucho que le diesen en la luz verde conforme viesen las cosas, y no se ha anunciado absolutamente nada. O sea, yo creo que si vamos a tener un poquito de travesía del desierto, al menos el primer semestre del año, por mucho que estén rodando y por mucho que estén funcionando. Intentaré bucear un poquito de cara a la semana que viene, a ver si sabemos algo de cuándo hay, o yo creo que el momento de anunciarlo desde luego es con el último episodio de Discovery, ya que ya te anuncian y en tal fecha vamos a tener tal serie, o en tal fecha tenemos el primer episodio de Picard. Yo creo que eso es lo lógico, que aprovechas en el último episodio de Discovery para decirlo, así que es posible que para ahí lo hagan. Burgues nos decía también que del terreno de las historias locas le mando la mía. Saru se ve emocionalmente afectado por el encuentro cuando toque el piano y va a acompañarlo a caminar, dejando el camino libre a Michael para ser la nueva capitana y cumplir su destino final. ¿Qué opinan de esto, larga vida? Yo creo que Saru no se va de Discovery, pero vamos, ni harto de Coca-Cola.
No, pero no es tan descabellado, ¿eh?
No, no, yo, como teoría me parece mal, pero sabiendo que es una serie de televisión, yo creo que no puedes cargarte personajes. No,
pero quitando a Saru, lo que está introduciendo Lalo es, están preparando el terreno para que Michael sea capitana. Hombre, no sería inverosímil, pero no lo veo, o sea, a menos que sea un camino, parte del camino del héroe es, tiene que pasar algo para que el héroe rechace la aventura, y lleva toda la temporada rechazándolo Michael. Si luego va a dar un giro esto para que el héroe acepte la aventura, que sería el camino del héroe clásico, bueno, pues han tirado con una fase toda la temporada, pero vale, que no nos extrañaría ver que de repente la serie gira hacia que Michael vaya a la capitanía. Pues,
yo creo que antes veo a Tilly que a Michael a esta altura del partido, conforme están las cosas, sinceramente.
Ahora acabo de caer, perdón que retoma lo anterior, pero ¿no está también en preparación la serie del Capitán Pike?
Esa es la que estaban rodando. Ahora que dices tú, esa es la que están rodando. Igual, si han logrado rodarla, sabremos alguna cosa de fechas. Yo no descartaría que eso, que o bien después del último episodio, en torno al último episodio que tengamos, que será dentro de 2 semanas, es decir, para la Semana de Reyes en España, nos digan la fecha, o bien de Other Worlds, ¿no? Es como se llamaba el este.
Space
New Worlds, o bien de Picard. Yo creo que alguna de las cosas sabremos por ahí. Nos podéis escribir, como siempre, en redes sociales @fueradeseries o dejarnos comentarios, por ejemplo, en YouTube, que sabéis que nos podéis ver también en YouTube, igual que en Facebook, Watch, en Instagram, televisión, pero en YouTube es siempre más sencillo hacer los comentarios. Julieta Salazar lo dice, que yo solo espero que traigan de nuevo el personaje de George en una nueva serie, quizá de la sección 31, eso está todo el mundo intentando haciéndolo. Y David Morales nos dice que buenas, gran podcast, como siempre lo escucho después del capítulo de la semana. Teniendo un apunte sobre la guerra temporal, mira, precisamente que hablamos. Para mí lo más lógico es que se refiere a la serie Enterprise, en la que la mayoría de las temporadas giraba a torno de la guerra temporal con Bosk y los Sullivan, y hasta vemos la Enterprise J. No creo en Discovery si van a meter otra vez en eso, viniendo en su momento como la gente, comiendo como en su momento la gente no le gustó nada, pero al menos ahí tenemos un precedente, Dani.
Sí, lo que pasa es que Enterprise, con todo respeto para ella, sobre todo para su cuarta temporada, que sí que estaba muy clavada en el universo Trek, no es la serie más recordada de todas, Enterprise, ¿vale? Puestos a tirar de algo que ha pasado antes en el universo Trek para decir, nosotros, we belong, ¿no? Nosotros somos parte de esto. Sería muy arriesgado hacerlo con algo de las, sobre todo de la trama de las 3 primeras temporadas de Enterprise, que la serie iba sin rumbo, intentando captar nuevos fans, estaban haciendo cosas tan nuevas que estaban perdiendo los fans de siempre, hasta que llegó un showrunner, Manny Cotto, en la cuarta temporada, que sí que era un poco hombre de la casa y Trek acérrimo, y fue cuando la serie se empezó a integrar en la historia de Star Trek. Y además encontró su identidad diciendo, vamos a contar cómo se construye la Federación. Y de eso va la cuarta temporada de Enterprise, que sí que es algo más de trama general, ¿no? Uh-huh. El otro va más libre, va más por su cuenta, va más en la línea de lo que Discovery podía haber sido si lo hubiera hecho mal en la primera temporada, y los fans de alguna forma no dejaron, y el cambio de showrunner no dejó que fuera así, ¿no? No sé, yo lo de echar mano de Enterprise lo veo muy arriesgado.
Varios comentarios en los inbox. Topedo Rojo nos dice que le gustó mucho la historia de Runas Ruinas que contamos alrededor del episodio del segundo episodio de Terra Firma. Qué gran programa, chicos. Juan Sánchez también nos manda mucho cariño navideño y nos dice que nos ha encontrado y que está encantado, que transmitimos conocimiento del universo de Star Trek desde el cariño y la emoción, con momento de humor y criticando cuando hay que hacerlo, que se queda en el spin-off de Star Trek de Fuera de Series y que volverá a vernos, y muchas gracias por el trabajo. Pues a ti, por bienvenido, y que aquí estaremos para comentar todo lo demás. Death Parra nos dice que aunque no le ha desagradado el capítulo de Sukal, le ha parecido como el de la semana pasada más de Doctor Who que de Star Trek. Tampoco le ha convencido el disfraz holográfico, que no le ve mucho sentido, pero que ha valido la pena ver a Tilly asumiendo el mando, que en 30 segundos de diálogo me ha convencido Michael y Saru juntos. Yo Saru menos, pero vamos, puedo hacerlo. Dice que le ha recordado por un momento a Janeway, y es cierto, yo creo que tiene varios manierismos que podría ser de capitana Janeway.
Sí. Sí, 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 por lo menos lo de el no dejarse avasallar, lo de aquí están mis ovarios, aquí estoy yo levantando la barbilla si hace falta por mi tripulación, y por mi tripulación mato o autodestruyo la nave si hace falta, ¿no?
Perdido en el Espacio nos dice que ya hacía falta un episodio dentro de un holodeck, y es cierto que hemos vuelto a la vieja usanza de la serie de Star Trek, y que solo espera que el planeta y los recursos ayuden a estabilizar la Federación de lo que queda de ella, que esa es la segunda parte. Es decir, la quema está provocando toda esta forma, pero al final tenemos un planeta lleno, llenito, totalmente de dilitio, a ver qué se puede sacar de esto, y con eso también es quizás el otro engranaje que nos hace falta para la Federación, de si nosotros controlamos este planeta, pues mira, venir para acá, que podemos compartir esto como buenos hermanos o como buenos federados. Y Pacho Nadama, como siempre, nos tiene un correo, un comentario tremendamente largo después de que nos dice que la semana pasada el trabajo le impidió comentaros y agradecernos, que con la influencia del Espejo Espejo creo que influyó en las pocas ganas de buscar el hueco, porque le parece le ocurrió con estos episodios algo como lo que comentaba Dani, pero bastante más acentuado, que se desconectó en el momento que Philippa cruzó el portal y no volvió hasta después, que la nueva generación de los episodios de Lo Cubierta, aunque capítulos sueltos no estaban mal, le hacían desconectar un poco, y que aquí le había ocurrido exactamente lo mismo. Así que nada, que gracias por estar aquí como siempre, Gapla, y el comentario completo lo tenéis igual que el resto en iVoox, donde nos podéis dejar todos los comentarios. Vamos ya a la parte con spoilers, lo poquito que sabemos del siguiente episodio, del penúltimo episodio. Sabemos, confirmado, eso sí, que va a estar dirigido por Jonathan Frakes, y este es el momento que nos despedimos de aquellos que no queréis saber absolutamente nada más, porque a partir de aquí todos son spoilers, entre comillas, de lo poquito que conocemos oficialmente de Star Trek. Lo primero es que el nombre del episodio, si no nos vuelve a hacer la misma, es There is a Tide, algo así como hay una ola, ¿no? Hay una corriente, hay un...
Marea.
Una marea, ¿no? Uh-huh. Hay una marea. A ver cómo ocurre, y tenemos como siempre dos vídeos. El primero, que es el que cierra el episodio de The Ready Room, lo que vemos es el plan de Osaira. Y Osaira lo que va a hacer es algo parecido a lo que ocurrió también esta temporada en The Mandalorian en un momento. Utilizar la Discovery como ellos están persiguiendo a la Discovery, y la Discovery está mandando a la base de la Federación señales de me están atacando, abrid por favor la puerta, que me pueda meter, y a ver qué es lo que ocurre. Y eso es fundamentalmente lo que vemos, lo que, como suele ser tradición, parece que va a ser el principio del siguiente episodio. Y luego en el tráiler...
El caballo de Troya de la vida, ¿no?
Sí. Exactamente. Y en el tráiler, lo que vemos, lo que más me ha llamado la atención, lo que vemos es esa labor de recuperación de la Discovery. Parece bastante claro que antes del final del episodio, de alguna forma u otra, se va a conseguir. Que Brook puede tener bastante importancia. El tráiler de 30 segundos se acaba con I Love You de Michael Abouk, que no augura nada nuevo. Cuando te dices te quiero en estas cosas, eso no acaba bien. Y lo que, salvo error mío, que sea una escena fugaz, en ninguno de los 30 segundos se muestra nada de lo que sucede en el planeta. Absolutamente todo es en los headquarters de la Federación, absolutamente todo es en la Discovery, y lo que no sé es si se oculta a propósito o es que aquí vamos a ver lo que está ocurriendo ahí, y el último episodio se va a reservar solamente para lo que está ocurriendo en el planeta, que es algo que hicimos en el primer y segundo episodio, ¿os acordáis? Que el primero era solamente lo que Michael, y el segundo lo que ocurría en la Discovery, Jorge.
Sí, puede ser que utilicen esta estructura. Yo creo que mola más que te imaginen una cosa u otra. Creo que el efecto al principio de principio de temporada sí que está bien, porque sí que es la manera de separar y luego el encaje, pero aquí, sabiendo que la acción está en los dos lados y que lo más seguro es que lo que ocurra en un sitio también va a afectar al otro lado, sería raro que no hiciesen un mitad-mitad o al menos un 60-40 o una cosa así. Pero bueno, que puede ser, también es una opción. Si luego también lo justifican por el hecho de que a nivel de guión, el que no te expliquen nada de lo que ha pasado allí, o que igual justo este episodio acabe con un cliffhanger de algo que haya ocurrido en el planeta y que ha acabado afectando aquí a la nave, pues también pues un buen recurso. Pero bueno, sí que parece que lo que sí que antes comentábamos, que sí que van directamente a los headquarters de la Federación para intentar tomarlos, no por el asalto, bueno, por el asalto, mediante este engaño, parece ser, y a ver si tiene éxito en una primera instancia y hay un combate, si no tiene éxito desde un principio y hay un combate en el exterior, porque de verdad que también tenemos esa duda, porque supuestamente la base actual de la Federación está dentro de una especie de esfera que está oculta, que bueno, además es una cosa que ocurre también en este episodio, que tanto el Discovery como incluso la nave de la cadena Esmeralda son capaces de camuflarse. Aquí es todo un recinto enorme que ocupa medio sistema solar o medio sistema planetario de aquí, a ver cómo juegan con eso también. Le dejo, porque también da a entender que si van a... O sea, porque igual la cadena Esmeralda no es capaz de encontrarlo porque están siempre ocultos, o es que directamente no sabe lo que hay, o sabe dos cosas, o igual ni caen eso y se plantan ahí delante y ya está.
Dani, de los 60 segundos que tenemos, ¿qué has visto?
A ver, fanboys de Apple, los dos, fanboy 1 y fanboy 2. ¿A qué os recuerda los cuarteles de la Federación en el plano que se ve en el tráiler? Porque para mí es clavadito los cuarteles de Cupertino. Ahí todo redondito y con esa forma.
Pero porque
igual,
hay gente, ¿no?, con gusto en el mundo.
Claro. Claro.
Tiene que ser.
Y el universo también. El universo.
Claro, incluso.
Ya, desde sacamos
es que al final de la Federación, lo único que hemos visto es esto. Es decir, no hemos visto nada más, sí, que las, ¿no?, naves que están ahí alojadas, que están, bueno, en los puentes allí que están puestas, y la central. No sabemos si hay más bases, si hay otras cosas, si hay una academia que esté fuera de este lugar cerrado. No sabemos absolutamente nada más de todo ello.
Pues sí, pues a mí me ha recordado a la sede de Cupertino, total. Y, hombre, ya es bastante futurista de por sí, o sea que podría ser. Bueno, esperaros otro cliffhanger, pero de ya cuando el protagonista le queda solamente un dedito a punto de caerse por el acantilado y ahí se corta el episodio. O sea, esperaros algo así de nada de resolución, ojalá nos cuenten más, ojalá nos pongan los dientes más largos, ojalá nos den algo de explicación, pero lo que es resolución del episodio todavía no va a ser aquí. Jorge, si vienen los romulanos y los vulcanos, no creo que sea en este episodio, desgraciadamente.
Vamos a ver qué ocurre con todo eso. Lo que sí os podemos asegurar es que estaremos aquí para comentarlo dentro de nada y comentar el penúltimo episodio. Ese será el siguiente que tengamos. Así que, don Dani Simón, hasta la semana que viene. Bueno, dentro de unos días, porque al final este nos ha vuelto a salir muy tarde por mi culpa. Así que yo creo que el siguiente lo tendremos antes. Claro. Dani Simón, un abrazo muy fuerte, querido.
Larga vida, hermanitos. Nos vemos en 2021.
Hasta el año que viene paso vosotros.
Feliz 2021 también para ti, Jorge. Un beso.
Feliz entrada de año tan peculiar y bueno. Feliz 2021, que esperemos que os traiga muchas, muchas, muchas alegrías.
Y a todos vosotros, ahora sí me pongo aquí en el esto, que tengáis muy feliz salida y entrada de año, sea que yo que lo olvidéis, que tengáis muy feliz 2021, nos volvemos a escuchar, nos volvemos a ver, nos volvemos a hablar. Engage.